Globoeconomía es presentado por GlobalX ETFs. Un mundo de acceso en un ETF. Trascienda lo ordinario ingresando en globalxetfs.com/world.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro desde el New York Stock Exchange en Manhattan, la Bolsa de Valores de Nueva York, y esto es Globo Economía. Hoy con nuestro formato favorito, Globo Temperatura. Ya saben, el repaso rápido pero muy completo a los principales mercados del mundo, a las principales economías del mundo, para que en un tiempo récord de media hora ustedes se pongan absolutamente al tanto de lo principal que está ocurriendo en la economía global. En Estados Unidos, después de llevar mucho tiempo hablando de recesión, no hay recesión, el crecimiento es muy aceptable, las cifras de empleo siguen saliendo muy fuertes e incluso en los últimos tiempos la inflación, al menos la inflación no core, está cada vez haciéndose más razonable, por decirlo de alguna forma, ha bajado de forma considerable en los dos casos. Luego vamos a entrar en detalles. Así que parecería que quizás el aterrizaje suave todavía es posible y a lo mejor está probable. Las tensiones entre China y Estados Unidos siguen ahí, pero hay voluntad claramente por ambas partes de llegar a una situación menos tensa, más confortable. Lo hemos visto con esas visitas de alto nivel de funcionarios estadounidenses a China recientemente. Y también en la última cumbre de Tianjin en China, el World Economic Forum de este año, el primero presencial desde hace 4 años, China ha dicho que no hay decoupling, que van a seguir un poco en la misma dirección. Digamos que hay una buena intención, al menos por lo menos formal. Vamos a entrar en detalle enseguida de todo eso. En Europa, pese a que también hemos estado esperando malas noticias continuamente, bueno, parece que se aguanta el embate, y aunque la inflación ahí sigue estando más fuerte de lo que se desearía, pues enseguida entramos en detalle de cómo es la situación y de cómo parecería que está un poco mejor de lo que esperábamos. Y por supuesto vamos a hablar de nuestra región. Todo esto en mucho más detalle lo vamos a hacer con nuestro invitado hoy, Jorge Amato, responsable de estrategia de inversión América Latina en Citi Private Bank. Jorge, siempre un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por estar en Globo Economía.
¿Qué tal, José Antonio? Un placer estar de nuevo con ustedes.
Y bueno, yo he hecho como siempre esta especie de anticipación precipitada, pero ahora te pido algo difícil, que antes de irnos a publicidad, que lo tenemos que hacer rápidamente, me des un poco de flash de cómo está el mundo en este momento, la globotemperatura global, que luego detallamos en cuanto volvamos de una rápida pausa.
Sí, muy brevemente, creo que lo resumiste bien. Durante la primera mitad del año y particularmente en los últimos 2 meses hemos visto que la economía global no está tan mal como se esperaba a principio de año. O sea, que este proceso de desaceleración impactado por los niveles de tasa de interés, esta recesión que se esperaba para mitad de año, por ahora no está apareciendo. Y de hecho, las expectativas y el sentimiento del mercado es que hasta por ahí, quizás, podemos llegar a evitar una recesión durante todo el 2023. Y ya queda la gran pregunta si tenemos este aterrizaje suave en el 2024 o si tenemos un proceso de desaceleración un poco más marcado el año que viene.
Bueno, pues muchas gracias, Jorge, por este flash. Vamos a irnos a una rápida pausa y cuando volvamos el detalle en nuestro Globo Temperatura. Sigan con nosotros desde la Bolsa de Valores de Nueva York, el New York Stock Exchange en Manhattan. Estamos de vuelta, Globo Economía, Globo Temperatura, desde la Bolsa de Valores de Nueva York, el New York Stock Exchange en Manhattan, con Jorge Amato, responsable de estrategia de inversión para América Latina en Citi Private Bank. Y decíamos en este primer bloque, Jorge, queremos ocuparnos de la economía de Estados Unidos. Bueno, ahí, como anticipábamos un poco antes, mejor de lo esperado, manteniendo el crecimiento, manteniendo buenas cifras de empleo y hasta con una inflación cada vez más, digamos, aceptable. No sé si se puede decir eso. Descríbenos tú con más detalle la situación.
Sí, creo que en términos generales, el efecto de las tasas de la suba de tasa de interés de todo el 2022 y parte del 2023 todavía está pasando por ese proceso de impactar a la economía americana. Lo que sí ha pasado es que lo ha estado haciendo de una forma mucho más lenta de la que se esperaba originalmente y también de una forma un poco más fraccionada. O sea, hay sectores de la economía americana que están mostrando dinámicas recesivas. El sector manufacturero, el sector industrial, el sector inmobiliario lo hizo el año pasado y ya está rebotando este año. Pero hay otros sectores, como el sector de servicios, que se han mantenido con un nivel de actividad y robustez bastante marcados. Entonces, es como una economía que no toda está, operando a la misma velocidad, ¿no? Y esto es un proceso que creemos que va a seguir continuando durante el 2023. E inclusive, vos lo mencionabas, el mercado laboral continúa estando bastante robusto y esto es eventualmente algo que los responsables de política monetaria están buscando como confirmación de que este proceso de desinflación que estamos viendo debería continuar, ¿no? O sea, los datos de inflación han salido, vamos a decir, positivos en términos de menores números.
Efectivamente, sí, porque ahí hay que decir, hay que recordar, bueno, lo tengo delante, que era la total, la inflación total, hace un año era del 9,1% y ahora ha pasado al 3%. Luego, cuando a esos números le quitas la energía y la alimentación, te quedas con el core, no hay tanto, pero también hay una bajada. Y eso es importante, sobre todo cuando estamos en un discurso repetido, o hemos estado en un discurso repetido de gran preocupación con esto y cuando, en comparación con otras economías desarrolladas del mundo, los datos de Estados Unidos son muy, muy aceptables, ¿no?
No, totalmente. Y hay que tener también en cuenta que ese 9% de inflación que vimos en el 2022 tenía mucho que ver con la salida de la pandemia, los desequilibrios de oferta a nivel global. Entonces, se esperaba que ya hubiera un reacomodamiento natural, pero obviamente la Reserva Federal no podía, no podía quedarse sentada esperando a que ese proceso ocurriera naturalmente y tuvo que comenzar a subir las tasas de interés para asegurarse, digamos, que ese proceso desinflacionario se ocurriera.
¿Todavía es posible, déjame que te haga la pregunta difícil, todavía es posible ese escenario de aterrizaje suave, de que la economía se va enfriando, de que no, en fin, de que la inflación desaparece y que además el empleo, bueno, pues sigue más o menos ahí, está en una situación récord de excelente desde hace décadas, pero que no tiene una caída en picado? ¿Ese escenario es posible, sí, pero probable, o qué pensáis vosotros?
Bueno, es el escenario que claramente está ganando tracción en los mercados y en las discusiones sobre la economía, pero la realidad es que todavía este ha sido un ciclo muy peculiar, ¿no? Sin precedentes en realidad, ¿no? La entrada de la pandemia, la salida de la pandemia, la cantidad de estímulo monetario y fiscal. Entonces, la realidad es que los modelos que tratan de pronosticar el efecto de tasas de interés y cuánto tiempo puede tardar la economía en entrar en recesión y cuánto puede desacelerar, la realidad es que no han venido funcionando de manera muy precisa.
Ah, claro. Bueno, pues nos tenemos que ir a una pausa, nos vamos a una pausa. Cuando volvamos, nos dedicamos a Europa y Asia. Sean con nosotros Globo Temperatura en Globo Economía, desde la Bolsa de Valores de Nueva York. We'll be right back. Globo Economía, estamos de vuelta desde la Bolsa de Valores de Nueva York, el New York Stock Exchange en Manhattan, hoy con Jorge Amato, responsable de estrategia de inversión para América Latina en Citi Private Bank. Y en este bloque decíamos, vamos a ocuparnos de Asia, de Europa. Bueno, muchas cosas que hablar ahí, Jorge. En el caso de Asia, primero China, bueno, parece que van a llegar al crecimiento anticipado este año. Como decías, ahí pasa un poco lo mismo que comentabas tú antes, que en comparación con el año anterior, claro, hay una 5, 5.5, pero ¿qué hay hacia adelante? ¿Cómo ves la situación del crecimiento de China en este nuevo escenario de tantas cosas pasando globalmente?
Sí, China es un caso interesante porque en realidad no está moviéndose al mismo ritmo que el resto del mundo. China estuvo cerrada hasta el último trimestre del año pasado, cuando se hizo la reapertura, digamos, mucho más amplia de la pandemia. Hubo muchas expectativas positivas generadas sobre esta reapertura de China y lo que podía contribuir al crecimiento global. Y lo que hemos visto durante este primer semestre es en realidad un poco lo opuesto. Cuando el resto del mundo tuvo un nivel de actividad económica mejor al que se esperaba, China en realidad ha venido decepcionando. Y los últimos datos de actividad económica muestran todavía un cierto desafío a la hora de generar una tasa de crecimiento que los ayude a alcanzar su objetivo del 5%, que en este momento parecería que va a requerir un nivel de estímulo bastante importante.
Europa. Yo decía en mi introducción que quizás mejor de lo que hubiéramos esperado, pero ahí todavía la inflación muy, muy, muy presente, ¿no?
Sí, la inflación todavía más persistente, el Banco Central con más incertidumbre también de cuánto más le queda en términos de suba de tasa de interés. Europa es una economía muy distinta en términos a su composición con respecto a Estados Unidos. Europa es básicamente 50% manufactura y alrededor de 15% servicios. Estados Unidos es 50% servicios. El efecto de una desaceleración de actividad económica en China, una caída de exportaciones y una caída de importaciones por parte de China, tiene un efecto más importante sobre Europa del que tiene sobre Estados Unidos. Entonces, de alguna forma, hay una relación un poco más estrecha y tenemos que ver. Por ahora, Europa, obviamente, también viene operando muy bien durante todo este año. También tiene que ver con las expectativas que se generaron durante el cuarto trimestre del año pasado, que fueron muy negativas con respecto a la crisis de energía y lo que podía llegar a pasar, y al final el invierno fue mucho menos grave de lo que se esperaba, las valuaciones estaban muy deprimidas, y eso genera un rebote significativo. De vuelta, es una especie de normalización que estamos viendo, no es tanto que las cosas estén yendo de una manera fabulosa, sino que estamos normalizando un poco los extremos que vimos en el 2022. Pero en términos generales, las economías están creciendo, no están en recesión, pero claramente están creciendo a una tasa muy inferior al promedio de todo plazo.
Está claro, está claro. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa. Sigan con nosotros, Globo Economía. Hola de nuevo, Globo Economía, Globo Temperatura, hoy con Jorge Amato, responsable de estrategia de inversión para América Latina en Citi Private Bank. Y en este bloque, nuestra región, ¿y qué es lo que estáis viendo ahí? Y las principales economías, ahora las repasamos, pero en términos generales, primero, ¿cómo están afectando todas estas variables de las que hemos hablado a América Latina?
La economía latinoamericana, en términos generales, también obviamente está desacelerando. Todos los bancos centrales tuvieron políticas restrictivas monetarias mucho antes y más agresivas que en el mundo desarrollado. Ese proceso de restricción monetaria ha tenido un impacto, de alguna forma, vamos a decir, más positivo en términos de inflación que en otras regiones. O sea, estamos viendo ya en algunos países niveles de inflación que están mucho más cerca de los objetivos de los bancos centrales. Lo que quiere decir que es muy probable, o se espera, que muy, muy pronto comencemos a ver recortes de tasas de interés en algunos bancos centrales. Banco Central de Chile, el Banco Central de Brasil, probablemente van a ser los dos primeros en recortar tasas de interés. Y seguramente después vamos a ver un poco más tarde en el año a México y Colombia. Las dinámicas de desinflación no son iguales en toda la región. La inflación en Colombia todavía está bastante más alta, pero digamos, la dirección de este proceso desinflacionario es la correcta. Y creo que quizás también la otra gran noticia para la región es, obviamente, la región tiene una economía muy cíclica y estamos en un periodo en donde estos cambios de política económica generan cambios de ciclo, ¿no? Y Latinoamérica, siendo exportadora de commodities, que aunque no esperemos que los precios de los commodities tengan una suba significativa, los precios actuales son lo suficientemente altos como que para que la mayoría de los commodities más importantes todavía puedan generar retornos extremadamente favorables para nuestras economías. O sea, a pesar de que no esperamos fuertes subas, los niveles son lo suficientemente buenos.
Déjame que salte ahí solo para subrayar, efectivamente, que ese ha sido uno de los grandes temas de los que hemos hablado mucho, que en esta ocasión el tipo de crecimiento que tienen las grandes economías no estaba favoreciendo tanto a nuestra región porque no había tanta demanda de commodities, sino que son más bien temas de alimentos, de otro tipo de cosas. Son lo suficientes, eso es muy buen punto, como para esperar que colabore a un crecimiento razonable para la región. Ese es el punto, ¿no? Lo digo bien.
Sí, sin ninguna duda, y lo podemos ver en los balances y la generación de utilidades y la rentabilidad de las empresas exportadoras de commodities en la región, ¿no? Que todavía continúan operando con un nivel de rentabilidad muy atractivo. Ahora, el otro factor muy importante que ha apuntalado a la región en términos de mercados y en términos de tipo de cambio ha sido que la acción temprana y agresiva de los bancos centrales y el efecto positivo sobre la inflación, hoy está ofreciendo a inversores tanto locales como extranjeros niveles de tasa de interés nominales y reales extremadamente atractivos. O sea, tanto compensados por inflación como rendimientos nominales comparativamente. Mercados como Brasil están pagando más del 11 o 12% cuando la inflación está por debajo del 5% y la tasa de interés se espera que comience a bajar. Entonces, esas dinámicas de flujo de portafolio hacia la región han estado ayudando a que el tipo de cambio nominal se apreciara y genere un nivel de estabilidad para la economía muy importante.
Ah, claro. Jorge, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muchas gracias por este reto de en media hora hacer este repaso tan completísimo que es un placer hacer siempre contigo. Muchas gracias.
Igualmente, un placer. Muchísimas gracias.
Fue Jorge Amato, responsable de estrategia de inversión para América Latina en Citi Private Bank. Y gracias, por supuesto, a ustedes por su atención, por dejarnos entrar en sus casas todos los fines de semana. Recuerden que nos tienen en los horarios habituales de Globo Economía o también siempre en cualquier momento del día o de la noche en nuestro podcast, el podcast de Globo Economía. Hasta la próxima semana.
Globo Economía fue presentado por GlobalX ETFs, un mundo de disrupción en un ETF. Trascienda lo ordinario ingresando en globalxetfs.com/world.